todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
¿Cómo empezar a trabajar el arte de estar presente?
Bueno, bienvenidos nuevamente a un programa de Better Vida. Queremos, lógicamente, empezar dando las gracias a todas las personas que nos están escuchando por sus comentarios, por contactarnos, por estar básicamente comunicándose con nosotros para resolver preguntas o inquietudes que tienen y también simplemente para darnos una voz de apoyo en este proyecto que tenemos de Better Vida. Gracias nuevamente por estar ahí escuchándonos. Bueno, y en el tema de hoy queremos recordarles que nosotros tuvimos un podcast hace algún tiempo, fue el podcast número 27, en donde hablamos sobre el mindfulness o el arte de estar presente. Como ya lo dije, ese fue el podcast número 27. Y bueno, hoy queremos hablarles un poco más sobre no solamente lo que significa el mindfulness o el arte de estar presente, sino también algunas cosas que se pueden generar y establecer en tu día a día sin necesidad que estés haciendo cambios para empezar a establecer un poco más de ese vivir el detalle, ¿no? Disfrutarse cada una de las cosas que suceden en tu día. En muchas ocasiones estamos trabajando como en piloto automático y no nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos porque estamos tan preocupados y tan tensionados por hacer esas cosas que tenemos que hacer que se nos olvida mirar hacia arriba, disfrutar del día tan bonito que está sucediendo, disfrutar de cada momento con aquella persona que está al lado tuyo, puede que sea tu familiar, puede que sea tu esposo, tu esposa, tu compañero, tu compañera, tus hijos inclusive. Muchas veces por ese agite del día a día se nos olvida estar presentes con ellos. Estamos ahí físicamente, pero estamos muy lejos de ellos porque estamos pensando en las cosas que siguen. Se nos olvida estar ahí y disfrutar ese momento.
Queríamos profundizar un poco más en este tema porque vemos la necesidad a todo nivel. Siento que mucha de la tecnología que nos rodea hace que nuestra atención se divida como en pequeños pedacitos, que tengamos que estar haciendo cambios drásticos rápidamente en cuanto a nuestra atención, pensar en esto, mirar esto, las notificaciones que nos entran al celular hacen que nuestra atención se desvíe completamente, y si tenemos además de un celular, de un teléfono inteligente, si también tenemos un reloj de esos inteligente, pues más aún porque estamos ahí pegados todo el tiempo y conectados y cambiando rápidamente nuestros niveles de atención. Entonces, básicamente es que se ha vuelto muy complicado pensar en una cosa a la vez. El bombardeo de información que tenemos a todo nivel, no solamente, digamos, desde los dispositivos, pero el hecho de que tengamos que estar conectados todo el tiempo, de que, digamos, salgamos del trabajo y de pronto nos pasemos al computador de la casa y que entre el computador de la casa y el computador del trabajo estemos en el celular... Eso hace que nuestra atención se fracture todo el tiempo y hace muchísimo más difícil, digamos, que podamos concentrarnos en una sola cosa, lo cual afecta no solamente nuestra productividad, sino también el hecho de disfrutar los momentos como tal. Y es un costo muy alto porque básicamente es a expensas de ser incapaces de habitar el espacio donde precisamente sí queremos estar. Es decir, muchas veces estamos con nuestros hijos, ahí es donde queremos estar, pero el celular nos atrae, aquellos pensamientos, digamos, no solamente de las cosas que van a pasar, sino también que pasaron, hacen que cada vez sea más difícil. Y los expertos en el arte de estar presente afirman que podemos hacer las cosas mejor, que podemos cambiar. Y una cosa que me pareció muy interesante, hace poquito estaba yo en una clase de yoga y me encanta, hay una profesora que sigo mucho y me encanta por muchas cosas que dice, y nos decía, pues obviamente en la meditación final, que tratáramos de estar presentes, que obviamente nos jalaban los pensamientos de cosas que habían pasado antes, nos jalaban los pensamientos de cosas que iban a pasar después, y ella nos decía que todo aquello que pasó antes y que nos genera, digamos, como que nuestra mente se vaya hacia allá, es lo que generalmente genera la depresión. Y el hecho de que nuestra mente esté tratando de pensar en lo que va a pasar hacia adelante es lo que está relacionado con la ansiedad. Entonces ya me pareció muy interesante porque yo no había pensado en eso. Todo lo pasado genera depresión, todo lo que está en el futuro puede generar ansiedad. Y definitivamente todo lo que podamos hacer para estar presentes nos va a ayudar a reducir el estrés, Y los especialistas aseguran que no solamente es un tema de reducción de estrés, pero también de reducción, digamos, de problemas de depresión y de ansiedad. Entonces, pues la distracción como tal es una condición propia de esta era. Entonces, el mindfulness o el arte de estar presente ante los ojos de los entusiastas es pues la respuesta más lógica para solucionar ese tema de distracción. Y aunque la meditación es el medio esencial para alcanzar este tema del mindfulness o el arte de estar presente, la meta principal y digamos como que todo lo que se busca con este tema es simplemente darle atención total a lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, si estoy trabajando, es trabajando, si estoy siendo padre, si estoy educando, es estando en ese momento, si estoy en un momento de aprendizaje, es eso, si estoy haciendo ejercicio, realmente estoy haciendo ejercicio, muchas veces estamos haciendo ejercicio pero estamos escuchando otra cosa. Obviamente, nuestros tiempos también están muy reducidos y tratamos de hacer rendir el tiempo al máximo. Yo hace un año me sentía muy orgullosa de que yo era súper multitasking y siempre he sido muy multitasking, pero siento que en este momento pues no me siento tan orgullosa y que por el contrario tengo que empezar a trabajar en eso, porque empecé a descubrir que genero cierta ansiedad cuando no estoy haciendo 3 o 4 cosas a la vez, que no es la idea. Y no sé si lo compartí en un podcast anterior, pero me pasa algo con un ejemplo tan simple como esto. Nosotros tenemos una nevera y de allí sacamos el agua filtrada que tomamos, básicamente. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que poner el vaso en la nevera para poder sacar agua, y yo sentía que esos segundos que pasaban mientras llenaba ese vaso de agua me llenaban de desespero. yo necesitaba hacer algo más. Entonces, como que al lado de la nevera empecé a poner cosas que yo pudiera hacer mientras llenaba el vaso de agua, y dije, no, un momento, esto no está bien, para nada. Tengo que disfrutar el momento, los 30 segundos, los 20 segundos que me demoro llenando el vaso de agua. Tengo que respirar, que ese sea mi break de la semana, del día. Y digamos en cosas tan pequeñas como esas. No sé si les pasa a ustedes también que muchas veces cuando uno empieza a manejar, siente que necesita hacer algo más mientras está manejando, salirse de esas llamadas que están pendientes, lo cual pues además también es peligroso. Es tratar definitivamente de hacer una cosa a la vez. Y hace poquito también yo uso transporte público para mi trabajo, tomo el tren. Y claro, obviamente en el tren yo aprovechaba para salirme de muchas cosas, coordinar cosas de los niños, hacer llamadas de doctores, leerme aquello que no me había podido leer, escuchar el podcast, en fin. Y después un día dije, no, sencillamente voy a mirar por la ventana, a darme el gusto de mirar por la ventana de ese tren, que es lo que me estoy perdiendo todos los días. Y pues me quedé sorprendida del paisaje tan lindo que tiene, pues como que mi ruta de tren, y lo disfruté muchísimo. Y yo creo que muchos de ustedes pensarán de pronto, por ejemplo, cuando, bueno, voy a ir a una clase de yoga, yo pienso que piensan, uy, esa parte final de la meditación es un infierno, es horrible, yo no quiero estar ahí, mi mente se va para todos lados. Y claro, a mí también me ha pasado, estoy en ese último momento y estoy pensando en el email que tengo que mandar el trabajo, en esa cita médica que se me olvidó pedir, en la conversación que tuve con una amiga, en algo que tenía que discutir con Edwin, en las vacaciones que vienen, o sea, todo viene en ese momento, ¿cierto? Pero entonces los expertos en mindfulness y el arte de estar presente dicen que está bien, que es normal que nuestra mente se vaya y se llene, digamos, como de esos pensamientos del pasado y del futuro, que hay que reconocer esos pensamientos, que hay que darles su momento, pero hay que tratar de volver a conectarse con la respiración, que es lo que normalmente hace uno en yoga y en meditación. Entonces, Que no había, digamos, como que sentirse culpable y todo el tiempo como tratar de empujar esos pensamientos hacia afuera, sino darle su momento y tratar de volver a la respiración. Y entre más, Luis, que más se hiciera, pues obviamente mejor se puede volver uno en eso. Entonces, estas distracciones involuntarias son completamente normales. Lo que necesitamos es desarrollar la habilidad de reconocer que nuestra mente se ha concentrado en otras cosas y tratar de volver al momento presente. Bueno, fue muy interesante también leer en mucho de lo que leímos para preparar este podcast. Muchos expertos en el arte de estar presente o el mindfulness no quieren relacionarlo con el tema de la espiritualidad. Evitan hacer la conexión. Por el contrario, quieren que sea una aproximación, quieren hacer una aproximación al tema desde el sentido común. Básicamente pensar en la atención como un músculo. Y como tal, los músculos se entrenan, ¿cierto? A través, digamos, en este caso, de la meditación. Y se podrá fortalecer con el ejercicio del mismo, ¿cierto? Es decir, en la medida que usemos más ese músculo, pues mejor va a estar ese músculo y más preparado. Y en la medida que menos lo hagamos, pues obviamente va a ser más difícil el tema de la concentración. Y pues básicamente también entender que no hay nada malo en los celulares como tal, o en los dispositivos electrónicos, en los computadores. Lo importante es saberlos, aprender a manejar, tener control sobre ellos, saber que son un medio para muchas cosas, pero que no son el fin de nuestra vida. Y hay muchas ayudas. De hecho, hay muchas aplicaciones que se pueden bajar al celular que ayudan con el tema de mindfulness. Yo creo que si ustedes entran digamos, al Apple Store o al Store pues de los teléfonos Android, se van a dar cuenta que hay muchísimas aplicaciones que ayudan con el tema del mindfulness. Lo que hacen es que indican básicamente en qué momento puede uno parar, tomarse un break. De hecho, inclusive ahorita la nueva actualización de los celulares hace que uno analice el tiempo que uno ha estado en el celular, en qué tipo de aplicaciones gasta uno más tiempo, y me parece que eso es interesante porque también puede uno ver qué es lo que uno hace, digamos, inconscientemente, y empezar a planear desde ahí qué puede hacer mejor, ¿cierto? ¿Cuáles son las cosas que puede evitar? Y esto es una tendencia no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Muchas empresas como Twitter, Facebook, Google han empezado a desarrollar programas alrededor del mindfulness. De hecho, me pareció muy interesante y leí que Google tiene un curso de 7 semanas para sus empleados, que lo hace 4 veces al año en Mountain View, California, en la oficina que tienen allí, que se llama Search Inside Yourself, como busca dentro de ti. Y es un curso en el que miles de empleados de Google han aprendido y han desarrollado el tema de la atención, de concentrarse, técnicas para eso, incluye la meditación. Y también cómo aprender a liberar espacio en la mente para ser más creativo y pensar en grande. Entonces me parece que es interesante porque siento que las mismas empresas de tecnología que están en el Silicon Valley, pues básicamente están trabajando en esto. Y son ellas mismas, digamos, estas mismas empresas las que están generando, digamos, todos esos dispositivos y toda esta tecnología alrededor de aquello que nos quita la atención. Pero saben y son conscientes también que es importante trabajar en eso porque nos hace más productivos. De hecho, el tema del multitasking conlleva a niveles reducidos de productividad. Es decir, uno no puede hacer 50 cosas bien al tiempo. Uno podrá hacer una o dos o una, pero no puede pretender hacer tantas cosas y que le queden bien hechas, ¿cierto? Entonces es interesante ver esta tendencia y por eso queríamos como a aproximarnos a este tema un poquito más, ir un poquito más allá, porque siento que sigue siendo un problema con el que vivimos en el día a día y que a veces ni cuenta nos damos de todo el tiempo que estamos desperdiciando y los momentos que estamos desperdiciando, y que cuando pues nuestros hijos crezcan y de pronto en unos años más podamos mirar hacia atrás y haber dicho, bueno, qué bueno porque me disfruté cada segundo, cada momento. Y sé que no es fácil porque la vida no es fácil y porque todo ahorita es un corre-corre impresionante, pero tratar al menos de tener un poquito más de conciencia de eso y ayudarnos entre nosotros.
Bueno, Paula lo decía claramente, es supremamente importante empezar a ejercitar nuestra mente y hacerlo de una manera muy natural, con cosas que nosotros hacemos en el día a día. Entonces les vamos a contar sobre algunas recomendaciones que encontramos para uno empezar a trabajar esos músculos de nuestra mente para que de pronto ya luego se vuelva mecánico el estar consciente en cada una de las cosas que hacen. Yo quería mencionar, ¿vas a decir algo?
Sí, no, quería, me acordé mucho de algo que yo veo cuando tú das tus clases de judo con los niños, y yo siempre sé que al final de la clase de judo hay 10 minutos de meditación. Entonces obviamente Edwin tiene niños que están desde los 3-4 añitos hasta los 12 más o menos, y yo le decía, pero ¿cómo haces para lograr que ellos mediten? Entonces él me explicaba que obviamente había que empezar paso a paso con ellos, pero que los niños lo lograban inclusive hasta más fácil que los adultos.
Sí, claro, eso lo iba a mencionar un poco más adelante, pero ya que te adelantaste un poco con este ejemplo, es más que meditación, lo que yo hago con los niños es, después de la práctica de judo, es hacer un ejercicio de respiración. Y eso es básicamente lo que es como el primer ejercicio básico y más poderoso para que las personas puedan ser conscientes de dónde están y qué es lo que están haciendo. Entonces, el mindfulness Lo que quiere hacer es tratar de que la persona empiece a ser consciente de que le están llegando un pensamiento, por ejemplo, a su cabeza, de que le está llegando la necesidad de, apenas salga de la clase que está haciendo, de lo que está haciendo en ese momento, empezar a mandar correos electrónicos, ir a visitar a la mamá, ir a llevar al hijo a determinadas actividades. Entonces, no se trata de que tú te olvides de eso, simplemente de que tú empieces a reconocer atentamente que te ha llegado ese pensamiento, que lo valores y digas, bueno, listo, eso lo pienso más adelante y me concentro nuevamente en mi respiración. Y la respiración, la forma en la que estoy respirando y ser consciente de cómo estoy respirando, es lo que va a hacer que ese pensamiento inmediatamente se vaya y yo vuelva a estar en mi presente, que es ahí con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, pero muy concentrado en la forma en la que estoy respirando. Entonces, a donde yo quería llegar es que nosotros podemos lograr, y no solamente a través de la meditación, en el caso de cómo lo manejo yo con los niños, ejercicios de respiración, también podemos hacer otras cosas en el día que nos ayudan a estar más conscientes de cada una de las cosas que hacemos. Entonces, encontramos varios artículos, pero entre ellos hubo uno que me llamó mucho la atención y nombra 7 pasos con los cuales se puede empezar a mejorar el mindfulness o el arte de estar presente. El número 1 es el mindful al despertar. En la mayoría de los casos, las personas se despiertan inmediatamente, apagan el despertador y en muchos casos toman inmediatamente el celular y empiezan a buscar en redes sociales, empiezan a hacer esto y lo otro. O saltan inmediatamente de la cama porque tienen que salir a su trabajo o hacer las actividades del día. Entonces, no se toman el tiempo de pronto de abrir los ojos o ser consciente de que acabas de despertar. Tomarte el tiempo para ver cómo te sientes, cómo están tus músculos, si te despertaste con un pensamiento determinado, inmediatamente saltas a algo. En mi caso particular, por ejemplo, yo antes me despertaba y también lo primero que hacía era tomar el celular para ver si ya me habían empezado a mandar correos del trabajo. Entonces empecé paulatinamente a cambiar esa práctica y desde hace unos 2-3 años yo lo que hago es que apenas me despierto, lo primero que hago es dar gracias por tener un nuevo día más al lado de mi familia y al lado de las personas que yo amo. Después de eso, lógicamente, me tomo unos cuantos segundos para respirar profundamente y ir como enfocando mi mente en lo que voy a hacer durante el día. Y luego me levanto. Entonces, ese es el primer ejercicio que se recomienda para empezar a tomar más atención. El punto número 2 es el mindful al comer. Muchas veces, y yo, por ejemplo, en mi caso particular, en mi trabajo siempre estaba trabajando enfrente del computador y ponía mi comida al lado del teclado y mientras comía seguía yo mandando correos electrónicos y entonces yo muchas veces acababa la comida, ni siquiera me daba cuenta que había comido, lo cual es un poco patético, ¿no? Entonces la recomendación es tomarte el tiempo para alejarte del computador, alejarte de lo que estás haciendo, sentarte adecuadamente, experimentar el olor que tiene la comida, el sabor que tiene, la textura, y ser consciente claramente de qué es lo que te estás comiendo. Por Dios, o sea, es lo mínimo.
Sí, es muy chistoso porque nosotros tenemos nuestra hija Lucía. Ella, yo creo que ella es el mejor ejemplo del mindfulness al comer. Ella se disfruta cada bocado, ella cambia las texturas, ella cada cucharada para ella es como un momento muy especial, lo disfruta muchísimo. Pienso que hay mucho que aprender de Lucía. Muchos dicen que ella es igual a la mamá, ¿no? Porque yo también soy un poquito así, pero es muy lindo verla cómo disfruta de su comida en su momento. Se concentra tanto, ella piensa en los sabores, le gustan los sabores fuertes. Entonces, qué rico que también podamos como aprender de los niños a ese nivel. Y la otra cosa es que a veces nos pasa, yo lo he vivido, trato, digamos, en el trabajo de sentarme aparte del computador a almorzar, pero claro, me siento aparte del computador a almorzar y me da por prender un video que quiero verme de YouTube mientras almuerzo. O sea, no estoy haciendo el ejercicio realmente. Algo que digamos que podría verse como no, pues es que me estoy tratando como de divertir, de desconectarme del trabajo. Sí, claro, pero realmente no estoy disfrutando el comer como tal si busco, digamos, otra distracción.
Claro, totalmente. Entonces, como lo estaba diciendo, yo empecé a cambiar eso y ahora me alejo completamente del computador. Casi que hago ya una rutina para mi almuerzo. Bueno, el punto número 3 es el mindful cuando hacemos aseo. Esto es nuevamente basado en que el aseo es algo que todos hacemos en una medida o en otra durante el día. Y vale la pena que de pronto, si estamos lavando los platos o si estamos tomando la escoba para limpiar o si estamos lavando las ventanas o si estamos haciendo lavando la ropa, pues que de pronto te disfrutes ese momento también y digas, o sea, estoy limpiando porque el aseo dentro de la casa pues va a hacer que la casa esté mucho más ordenada, que esté mucho más limpia, que esté respirando algo mucho más, un aire mucho más descontaminado. Entonces es importante también disfrutarse ese momento, ¿no? Estar consciente de que estoy haciendo el aseo en ese momento y no estoy pensando en muchas otras cosas, porque si eso pasa, pues no te va a quedar bien el aseo, primero que todo, y segundo, pues no, de pronto no vas a disfrutar después de que lo hagas del producto final, que es una casa bien ordenada, bien limpia o los platos bien limpios. Bueno, el siguiente, el número 4, es el mindful caminando. Muchas veces también nos tomamos algunas paradas en el trabajo y salimos a caminar, pero salimos a caminar para hacer una llamada o para hacer otra actividad. Pero no nos concentramos en el momento de caminar, en cómo nos estamos sintiendo, en que estamos estirando nuestro cuerpo, en que estamos relajando los músculos de nuestras piernas y también de que estamos disfrutando de una vista maravillosa cuando salimos a caminar. Entonces, es importante hacer conciencia en ese momento de la caminada. El punto número 5, este me encantó muchísimo, es el mindful bañándose. Dicen por ahí que en el baño es donde llegan las mejores ideas de negocios, los mejores pensamientos, pero también la invitación que hacen a través de estos estudios es que deberíamos de tratar de, en esos momentos, de alejar los pensamientos a través de disfrutar el agua que corre por tu cuerpo, el agua que llega a tu cara, el jabón que está limpiando tu cuerpo. Muchas veces no nos detenemos a pensar en eso y créame que les digo que me gusta muchísimo, es porque desde hace algún tiempo que también empecé a ejercer o a ejercitar el mindfulness, me trato de desconectar y pongo la cara así debajo del chorro del agua y hago ejercicios de respiración y me encanta muchísimo porque estoy como en ese momento verdaderamente disfrutándome el momento de la bañada. Bueno, el punto número 6 es el mindful esperando. En muchas ocasiones nosotros llegamos a la fila del banco, llegamos al banco y hay una fila como de 50 personas y lo primero es que echamos el madrazo o nos ponemos de mal genio, nos desesperamos. Eso puede pasar también cuando estamos en el tráfico o cuando, en fin, tenemos que esperar por una cita médica, por ejemplo. La invitación entonces es para que simplemente seamos conscientes de que nos llegó un pensamiento que de pronto era bueno o no tan bueno en ese momento, y como ya lo reconocemos, pues vamos a tratar de eliminarlo y disfrutándonos el momento, viendo a las personas que están a nuestro alrededor, de pronto escuchando alguna conversación del vecino o entablando alguna conversación con alguna persona que está ahí al lado tuyo. Y de esa manera tú vas a empezar a ser más consciente del momento en el que estás.
Hace poco me pasó algo interesante y relacionado con este punto que mencionas, es que yo tenía que ir a una cita en donde me tenían que medir la presión arterial cuando llegaba, a los 15 minutos, a los 30 minutos y luego a la hora. En esos tiempos, entre las tomas, mientras me medían la presión arterial, yo tenía que esperar sentada. Y yo no dije, listo, yo me llevo mi celular o me leo pues este libro que me estoy leyendo. Y me dijeron, no, precisamente necesitamos que nada se altere en tu cuerpo por nada externo, no puedes traer nada. Y yo, ok. Y creo que los primeros 15 minutos fueron como, ¿qué hago? Fue un poco desesperante, pero me enseñó muchísimo como ese estudio en particular pues en el que estaba participando, que tenía que controlar, digamos, ese tiempo, disfrutar de ese momento de espera. Entonces fue súper chistoso porque me puse como a mirar qué era lo que experimentaba mi cuerpo. Entonces, claro, el sitio era frío, empecé a escuchar las voces de las personas. De pronto no estaba tan consciente que quería pues como aplicar el tema del arte de estar presente, pero el aprendizaje para mí era que definitivamente tenía que aprovechar esos tiempos y que si no tenía algo exterior distrajera mi mente, que tenía yo que encontrar dentro de mí eso mismo. Entonces fue bonito, fue interesante, a pesar de que también fue un poco, me generó un poco de ansiedad.
Me imagino. Bueno, el punto número 7 y último de estos consejos es el mindful escuchando. Este es uno de los mecanismos más importantes, no solamente para el manejo de las relaciones, pero sino también como una recomendación para poner atención completa a lo que nos está diciendo nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra pareja, nuestro hijo, porque en ocasiones nos están hablando y a veces estamos pensando en tantas cosas que tenemos que hacer que no estamos escuchando a la persona que está a nuestro lado. Uh-huh. En muchas ocasiones decimos sí, 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 pero al final del día o al final de la conversación tú no sabes qué fue lo que te dijo la otra persona porque estuviste desconectada, no estuviste ahí.
Y muchas veces lo que estamos es pensando en qué queremos decir nosotros y no necesariamente en escuchar a la otra persona. O sea, realmente el arte de comunicarse es en mucha medida el arte de escuchar. Cuando tú aprendes y realmente escuchas al otro, es cuando realmente puedes dar una respuesta mejor a los demás. Entonces, de pronto, ese afán de que tenemos siempre de comunicarnos, de que lo de nosotros sea escuchado, de que nuestro pensamiento sea reconocido, a veces nos limita también. Entonces, me parece muy bonito.
Bueno, pues estos 7 consejos le apuntan básicamente a ejercitar el mindfulness, no solo para enfocar la mente, sino también para empezar a desintoxicarla de pensamientos y sentimientos innecesarios, evitando así estrés, enfermedades y por el contrario te ayudan a estar más relajado y disfrutar cada momento de tu vida.
Los invitamos entonces a que escuchen el podcast sin hacer nada más. Yo sé que es difícil, muchas veces yo cuando le envío los podcasts a amigas o a gente que conozco les digo, miren, pero pueden escuchar el podcast mientras manejan, mientras están limpiando la casa, mientras están cocinando. Yo sé que muchas de las personas que nos siguen así lo hacen. De pronto un día hacer el ejercicio de hacer una sola cosa a la vez vale la pena, no necesariamente con el podcast, pero creo que empezar a tomar conciencia de pequeñas cositas, cambios pequeños en nuestra vida, creo que van a tener un impacto importante y también dar ejemplo a nuestros hijos, porque si nuestros hijos ven que nosotros somos todo el tiempo multitasking, cuando ellos estén haciendo lo mismo, cuando nos estén pidiendo actividades, que quieren estar ocupados, mamá estoy aburrido, mamá qué me pongo a hacer, mamá, pues también pensemos en que muchas de las cosas que queremos que ellos vivan las tenemos que hacer nosotros a través del ejemplo, para que ellos vean que también somos capaces de disfrutar de esos pequeños momentos y que estamos aprendiendo realmente el arte de estar presentes.
Bueno, yo quiero para terminar reiterarles una cosa y dejarlos con un ejercicio muy sencillo. Lo que les quiero reiterar es lo siguiente. Está comprobado que el ejercicio más básico y más poderoso para uno empezar a mejorar el arte de estar presente es la respiración. La respiración, pues todos tenemos que respirar, ¿vale? Entonces no, mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo ni de respirar. Pues eso no es cierto. Todos tenemos que respirar y todos tenemos tiempo para respirar. Entonces, dentro de ese ejercicio de respiración, nosotros podemos mejorar totalmente y conscientemente el arte de estar presente. Bueno, el ejercicio con el que los quiero dejar es lo siguiente, y esto es lo que hago yo básicamente con mis alumnos de judo, empezando desde los 3-4 años, y es lo siguiente. Si tú eres consciente de cómo estás respirando, tú vas a notar un cambio en tu estado de ánimo y en tu estado físico después de que hagas el siguiente ejercicio. Entonces te invito a que hagas lo siguiente, lógicamente que si estás manejando, pues de pronto no lo hagas en este momento, pero si estás en un sitio cómodo, pues te invito a que lo hagas. Simplemente haz lo siguiente, respira profundamente 3 veces seguidas. Vas a inhalar por la nariz y vas a exhalar por la boca, ¿vale? Entonces vas a hacer... Y quiero que conscientemente te digas a ti mismo si sentiste un cambio o no. Bueno, eso era todo lo que teníamos para el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.